Y damos comienzo al mundo del derecho dedicando los primeros minutos a la historia del derecho español. Nos acompañan las profesoras Concepción Gómez y Consuelo Maqueda. Con ellas vamos a hablar del procedimiento inquisitorial y de la crisis del antiguo régimen en España. Como introducción al procedimiento inquisitorial y para enmarcar el primer tema, me gustaría que nos contara, profesora Gómez, ¿cuándo y cómo aparece en España la institución de la Inquisición?
Bueno, la Inquisición surge con motivo de una bula dada en 1 de noviembre de 1478, por la cual se instaura en España una Inquisición diferente a la Inquisición Pontificia. Esta Inquisición va a dar una serie de facultades a los reyes católicos que la van a convertir en diferente a la que dirigía y controlaba el Papa. En la bula de Sixto IV, aunque se reconocía la suprema jurisdicción del Papa, dependía esta Inquisición directamente de los reyes católicos. En esta bula se faculta a los reyes católicos para que designen como inquisidores a 3 sacerdotes mayores de 40 años, expertos en teología o derecho canónico, y les daba la facultad de poderlos destituir o sustituirlos libremente. El proceso inquisitorial va a variar de forma bastante diferente entre los primeros tiempos de la instauración del Tribunal de la Inquisición en España a el siglo XVI. En un primer momento, el tribunal, cuando se instalaba en una localidad, pronunciaba un sermón solemne y seguidamente los inquisidores anunciaban un tiempo de gracia de 30 o 40 días. En este periodo de gracia, todo aquel que tuviera alguna causa de herejía debía autodenunciarse para reconciliarse. Estos quedarían a salvo de penas graves y se les condenaría alguna penitencia o a pagar alguna limosna. Si la confesión se hacía tras este periodo de gracia, la pena se agravaba y se le confiscaban sus bienes. También se les podía castigar con la cárcel o reclusión. Ya en el siglo XVI se va a sustituir este periodo de gracia por el edicto de fe. El edicto de fe era la proclamación solemne de los errores heréticos al uso. A partir de este momento, de que se hiciera esta proclamación solemne, se anunciaba la excomunión para todo aquel que no denunciara a cualquier hereje o herejía conocida. Transcurrida la semana tras la lectura del edicto, es decir, se solía hacer en la misa del domingo, aquí no existía ya periodo de gracia. Hay que denunciar a los herejes vivos, muertos, amigos o parientes. El edicto de fe pasó a ser el medio eficacísimo dado el sólido espíritu religioso de la sociedad española. ¿Qué es lo que sucedía cuando a una persona le denunciaban, ¿no?, o era apresado por la Inquisición española? En un primer momento lo que era necesario y fundamental es que existiera denuncia. Tras la denuncia, el caso se presentaba ante los calificadores, tenían que ser expertos en teología, y si estos determinaban que había herejía, entonces el fiscal dictaba la orden de arresto. De esta forma, los agentes del tribunal procedían a irlo a buscar y arrestarlo. Si la materia era grave, se intervenían los bienes y según el resultado, es decir, demostrada la culpabilidad, eran confiscados. Entonces, si era acusado y si efectivamente el calificador demostraba que había herejía, el reo pasaba inmediatamente a la cárcel secreta. Es importante señalar que la esencia del proceso inquisitorial fue el secreto. Es decir, el reo, una vez que era apresado y pasaba a la cárcel secreta, era incomunicado. Con lo cual quiere decir que el reo no sabía ni quién lo había denunciado ni por qué estaba en la cárcel. Cuando ya se había centrado la acusación real, la víctima tenía que recitar oraciones comunes para ver si era un converso ficticio, podía aceptar o rechazar el cargo con el cual se le imputaba. Y aquí va a entrar en juego el abogado defensor, que esta figura del abogado defensor no existía en la Inquisición Pontificia. actuaba el abogado defensor con el concurso de los testigos, pero la actuación del abogado defensor era bastante limitada porque no podía alegar las palabras, ni utilizar las palabras, ni el motivo por el cual se le acusaba al reo, porque si no, a él también le abrirían un proceso paralelo. El abogado defensor lo único que podía hacer era pues alegar trastornos pasajeros, embriaguez, desequilibrios nerviosos o mentales, o simplemente locura. Cuando el reo, una vez se le preguntaba y aceptaba o rechazaba de lo que se le acusaba, cuando el reo se le seguían preguntando, si entraba en contradicciones o era incongruente con declaraciones anteriores, entonces el tribunal podía utilizar la tortura. La tortura se utilizaba como medio para arrancar la confesión a la víctima. La tortura no era peculiar de la Inquisición española. La jurisdicción real, a diferencia de la inquisitorial, directamente cuando el reo pasaba a la prisión, para arrancarle cualquier confesión se le aplicaba primero la tortura. La Inquisición española utilizará como medios de tortura tres sistemas. El primero sería la garrucha, el segundo sería la toca o venda de lino, y por otro sería el ya conocido y tan conocido potro. El tormento se llegó a aplicar sin distinción de sexo ni de edad. Pero por otro lado, las confesiones que se obtenían a través del tormento no eran válidas, no, sino eran posteriormente ratificadas. Por otro lado, cuando el reo ya finalmente confesaba lo que tenía que confesar y lo que no tenía que confesar también a través del tormento, el tribunal sentenciaba. Las sentencias podían ser absolutorias o condenatorias. Las sentencias de los vivos, las absolutorias, pero en los vivos, debían ser leídas en los autos de fe. Pero si era una sentencia dada a una persona muerta, a una persona fallecida, no debían ser leídas en los autos de fe. Cuando las sentencias eran condenatorias, daba lugar a que el reo fuera penitenciado. Es decir, debía abjurar de sus errores. La abjuración podía ser de dos formas, una abjuración de levi, que es decir, en los casos de menor importancia, o la abjuración de vehementi, que son los casos más graves. La abjuración se hacía ante la cruz y con la mano puesta sobre los evangelios. El reo juraba acatar la fe católica. Las penas que imponía la Inquisición fueron siempre regladas y fueron fijas. Las penas más comunes que imponía la Inquisición era, por supuesto, el San Benito o saco bendito, que era el traje de saco que tenía bordada alguna flecha, algún demonio, según la sentencia o según de lo que se castigara, los azotes, la cárcel, y también podía la Inquisición, por su carácter mixto, ¿no?, de tribunal eclesiástico estatal, podía condenar a las galeras. Pero a las galeras las mujeres no acudían y como pena sustitutoria debían trabajar en hospitales y en casas de corrección. Y por supuesto la Inquisición, la máxima pena que ponía era la pena de muerte o la relajación. Simplemente para terminar decir que la ejecución de los reos condenados a muerte no la efectuaban el Tribunal de la Inquisición. La ejecución le correspondía a las autoridades seculares.
Bueno, tras esta visión un tanto general del procedimiento inquisitorial que nos ha expuesto la profesora Concepción Gómez, vamos a pasar a conocer qué fue el antiguo régimen, la crisis del antiguo régimen, con la profesora Consuelo Maqueda. ¿Nos puede contar qué era el antiguo régimen?
Buenos días. En primer lugar, yo quiero comentar que la idea que hemos tenido hoy en esta sesión de radio ha sido el dar muestras de lo que son los temas que están en la actualidad, que están en la radio, que están en la televisión. Una muestra sería ese tribunal que es la imagen de la intolerancia en España, que hoy está tan traída y tan llevada con la libertad de expresión. Y yo quiero también centrarme en temas tan importantes que se están discutiendo y que corresponden a nuestra asignatura, como es el concepto de nación, como es el concepto de nacionalismo. Y por lo tanto, lo que yo pretendo exclusivamente hoy es plantearle a los alumnos unas cuestiones que voy a dejar abiertas para que ellos mismos se contesten sobre qué es la nación, qué son los nacionalismos. Para ello he recogido el tema de la crisis del antiguo régimen. Comenzamos diciendo que una fecha clave en la historia de España es 1789, que es el comienzo de la Revolución Francesa. Cuando comienza la Revolución Francesa, se abre una brecha en toda Europa y los cimientos políticos, ideológicos, culturales, que se habían ido formando, conformando Europa durante siglos, comienzan a caer. Entonces, la misma Revolución Francesa va a crear ese término de antiguo régimen. ¿Qué significa antiguo régimen? Antiguo régimen significa, es un término peyorativo, que lo que se trata, que lo que quiere decirnos es que hay que transformar todo lo anterior para caminar hacia un régimen liberal, hacia un régimen totalmente diferente al tradicional. En el caso de España, ¿qué es lo que habría que cambiar en el antiguo régimen? Pues en el tema de la nación la cosa es muy clara. Tendríamos que pasar de ese concepto de Estado-nación, que es la creación del Estado por parte del rey, por parte de la monarquía, ese concepto de la Europa de los príncipes, que ha ido evolucionando desde el reinado de los reyes católicos hasta el siglo XVIII, fortaleciendo o creando ese concepto de absolutismo pleno, de soberanía plena, de razón de Estado, de monarquía por derecho divino, que ha ido formándose y conformándose la monarquía absolutista, totalmente absolutista. Absolutismo que además se va a recoger en la nueva recopilación, en la novísima recopilación, cuando se dice que todos los vasallos deben lealtad a su rey, al que pertenece la jurisdicción superior. Jurisdicción superior pertenece a vos, la jurisdicción civil y criminal, fundada en derecho común en todas las ciudades y villas de los reinos y en los señoríos. Bien, de todos nuestros alumnos es conocido la evolución que el absolutismo va a seguir desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Génesis y formación, absolutismo problematizado o absolutismo pleno en el siglo XVIII. Este sería realmente los principios fundamentales del concepto de nación o de nacionalismo en la España hasta el siglo XVIII.
¿Y cuándo surge o entra en crisis el antiguo régimen y por qué?
Bien, yo en mi opinión diría que la crisis del antiguo régimen va a comenzar en la segunda mitad del siglo XVIII, pero sin embargo yo le haría ver a nuestros alumnos que tuvieran en cuenta también un acontecimiento importante de la primera mitad del siglo XVIII, que son los decretos de Nueva Planta, que se planteen esa unificación jurídica que supuso para la imagen de nación, que supuso para la imagen de España. A pesar de ello, insisto, creo que la crisis es de la segunda mitad del siglo XVIII y en esa evolución de la crisis de la segunda mitad del siglo XVIII yo distinguiría dos momentos fundamentales. Un primer momento que sería el primer periodo, que sería el reinado de Carlos III, o sea, a partir de 1758, reinado de Carlos III, donde las reformas borbónicas van a venir desde arriba. Se van a producir transformaciones sociales, transformaciones económicas, transformaciones políticas, pero dirigidas por los propios monarquías, por los propios Borbones. Es el momento en que podemos decir que España se incorpora a Europa plenamente, es el momento que podemos decir también que el Estado se fortalece, pero también es el momento, y esto yo se lo dejo a mis alumnos para que lo piensen, es el momento en que se han suprimido la diversidad territorial de España y se han suprimido las libertades que existían en la Edad Media en ese régimen constitucional español, que era el poder del monarca compartido con las Cortes. Esto en este momento ya se ha acabado. Por eso se puede decir en este momento, o sea, al final del reinado de Carlos III, que estamos en una época diferente a la de Felipe V, que la España de Carlos III es diferente a la de Felipe V, pero que estamos en la España del despotismo ilustrado, estamos en la España de la intolerancia. Esas son las distintas versiones que se pueden dar de este reinado. Sin embargo, las grandes reformas se van a producir en el reinado de Carlos IV, en plena Revolución Francesa. Grandes reformas, reformas de gran calado, que en España van a tener su éxito a pesar de ese empeño por la Inquisición de callar a los españoles o por el propio gobierno, a pesar de todos los cambios ministeriales que se van a dar, Florida Blanca, Aranda, Godoy. Sin embargo, la crítica abierta a la situación se va a dar ya en España. una crítica abierta con unos caracteres muy particulares que se van a ver perfectamente reflejados en dos figuras fundamentales de este reinado de Carlos IV, de este periodo del siglo XVIII, la figura de Jovellanos y de Martínez Marina. Jovellanos nos viene a decir en su discurso de entrada a la Academia en 1780, nos habla de una constitución del reino, pero de una constitución histórica, si recordamos ese concepto de constitución histórica, corte, rey, una constitución histórica y no una constitución viciada. Nos habla de una soberanía en el pueblo, de una soberanía que recaiga en el pueblo, pero va siempre sometida a las leyes. Es ese concepto que Jovellanos defiende de la supremacía nacional, siempre dentro de un concepto moderado, sin olvidar la soberanía real. O sea, este doble juego de soberanía real y soberanía nacional. Más crítico es Martínez Marina. Martínez Marina considera que los Borbones han destruido a España. Que los Borbones, llega a decir, la nación no tenía más que una existencia precaria. Se convirtió en patrimonio del príncipe y en ese momento dejó de ser nación. ¿Cuál es la solución para salir de esa situación? Martínez Marina insiste en los mismos principios que Jovellanos. El concepto de la soberanía en el individuo, de soberanía en la provincia, de soberanía en el ser humano, pero siempre sometido a las leyes fundamentales. Por aquí van a ir dirigidas, van a ir organizadas las crisis al concepto de nación en España.
¿Y qué supuso para España la fecha de 1808?
A mí me parece que 1808 fue el detonante de todas estas críticas y de toda esta situación que se estaba produciendo en España. A pesar de todo, en 1808 hay que distinguir dos fechas fundamentales. Una sería el motín de Aranjuez del 19 de marzo, un motín del que se han dado múltiples versiones en la historiografía, porque en principio parecía que era una oposición abierta a Godoy exclusivamente. Era una oposición abierta a Godoy y por lo tanto era una oposición por parte de la nobleza, era un motín nobiliario, se llamó un motín de palacio, pero en el fondo en ese 19 de marzo se va a dar la quiebra de la monarquía absoluta porque se obliga a Carlos IV a renunciar en nombre de su hijo Fernando gracias a ese partido fernandino. El 2 de mayo ya es algo más, es un paso adelante. El 2 de mayo es cuando se levanta el pueblo de Madrid frente a la ocupación francesa. Eso va a suponer ya la quiebra total del absolutismo monárquico, pero va a ser la oposición al gobierno existente, a esa junta central que se ha creado, que no se sabe si tiene validez política o jurídica o no la tiene. Y además, un hecho curioso que yo le dejo ahí a los alumnos, esas juntas provinciales que surgen de forma espontánea por parte del pueblo, que llega a decir incluso Martínez Marina, que en esas juntas provinciales están las leyes fundamentales del pueblo, que ahí está el concepto de soberanía del pueblo. Bien, pues este levantamiento ha sido llamado como el gran mito español, el día sagrado para la historia de España, pero junto en ese momento es el momento que aprovecha Napoleón para que abdiquen en Bayona Carlos IV y Fernando y comienza la Guerra de la Independencia. O sea, que la Guerra de la Independencia ya sería el paso a esa visión romántica de España, al romanticismo español y al Estado liberal. El Estado liberal que se va a manifestar esencialmente en las Cortes de Cádiz con la proclamación de la soberanía nacional, con la que yo ya termino porque lo dejo para para la próxima intervención de mis compañeras que van a hablar del liberalismo y de la codificación. Nada, muchas gracias.
Entraremos entonces ya en el siglo XIX también, ¿no? Pues les agradezco a las dos, a la profesora Consuelo Maqueda, que nos acaba de hablar de la crisis del antiguo régimen, y a la profesora Concepción González, que nos ha hablado de la Inquisición en España, del procedimiento. Muchísimas gracias y muy buenos días a las dos.